Peñalosa, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Alcalde, lo vi esta mañana desde el hueco, desde el megahueco. ¿Cuál es la experiencia, al final de cuentas, ya reparado el hueco? Esta mañana tengo entendido, están reabriendo el paso allí por la avenida Boyacá. ¿Cuál es la lección para Bogotá, para su administración, de ese hueco gigante? ¿O cuál es la historia?
Bueno, pues, primero felicitar a los equipos del IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial, del Acueducto, incluso de la ETV, de Gas Natural, porque en 46 horas... se tapó este hueco que era gigante, como un edificio de dos pisos de profundidad, y se restablece el servicio en la Boyacá. De otra parte, también señalar que ese es un problema que se presentó por una filtración de un tubo del acueducto, un tubo viejo, que tenía como 50 años. El acueducto en ese momento, nosotros estamos haciendo un programa de mantenimiento de tuberías y de cambios de tuberías que son de 600 mil millones de pesos en los próximos 3 años. Es una inversión gigantesca precisamente para reducir los riesgos de ese tipo de problemas y en general para que funcionen bien los tubos. En el acueducto, además, ahora tenemos unos robots que van por entre el tubo y van mirando el estado de las tuberías, que nos permiten hacer un mantenimiento preventivo. Incluso es interesante señalar que hemos hecho un esfuerzo muy grande en el último año de mantenimiento preventivo en las alcantarillados de aguas lluvias, por lo cual no ha habido inundaciones en Bogotá, no obstante que tuvimos más lluvias que en los últimos 15 años, en estos primeros meses. Solamente hubo unas inundaciones leves en el Claret, donde siempre ha habido, hace 50 años, entonces incluso ya estamos haciendo los diseños, la revisión, los estudios, para ver cómo se arregla un problema que viene hace 50 años, pero lo importante es hacer ese tipo de trabajos preventivos para que no ocurran estos problemas.
Sí. Alcalde, tapado el hueco, ¿también arreglaron la filtración que origina el problema?
Sí, por supuesto, se arregló los tubos, ahí lo más importante es cambiar la tubería. Creo que era de 12 pulgadas que tuvo el problema, y como digo, hay un trabajo de 600 mil millones de pesos de mantenimiento y cambio de tuberías. Ya que hablamos de hueco, también vale la pena señalar que estamos haciendo un esfuerzo muy grande en tapar huecos. Este año, por ejemplo, hicimos un contrato de 85 mil millones de pesos para tapar 90 mil huecos. Vamos a dejar todas las 13 vías principales de la ciudad, todas las grandes avenidas, sin un solo hueco. Y también le definimos a las alcaldías locales que deben destinar la mitad de su presupuesto anual, es decir, como 400 mil millones de pesos, a tapar huecos. Esperamos que los ciudadanos ya estén sintiendo que se están mejorando las vías, se están arreglando las vías que transitan cada día, que tengan menos tiempo de viaje, que tengan menos daños en sus vehículos, que tengan más tiempo con su familia. Por supuesto que sabemos que nos falta muchísimo, pero sí, Estamos trabajando duro para que los ciudadanos estén mejor en este sentido.
Señor alcalde, si el problema de ese hueco tan impresionante era unas filtraciones del acueducto, ¿hay un mapa de Bogotá donde le muestren a uno, por lo menos ustedes sepan, dónde hay otras posibilidades de que suceda lo mismo? ¿Ustedes sabían en la alcaldía que ese lugar era una zona sensible?
No. Por supuesto que no se sabía, pero por eso señalo que nosotros hemos destinado, no de hoy, sino de ya hace varios meses, 600 millones de pesos a un trabajo de mantenimiento y de sustitución de tubos viejos del acueducto. 600 mil millones es una inversión muy grande para que no se presenten este tipo de problemas. Insisto que además hay equipos muy sofisticados, hay una especie como de robots que van por los tubos principales, los tubos matrices, revisando cuál es el estado de las tuberías para ver dónde hay que hacer un esfuerzo especial.
Alcalde, la unidad de mantenimiento vial en esta coyuntura pues ha demostrado que sí se pueden tapar los huecos rápidamente, sin tener que esperar tanto tiempo para una obra civil. ¿Ese mismo mecanismo se está utilizando para las calles de Bogotá, para las demás vías en donde hay huecos?
Sí, nosotros estamos, o sea, como digo, estamos utilizando tres mecanismos. Estamos, primero, por un lado, el IDU con contratos, con contratistas privados, digamos, empresas para hacer el mantenimiento de contratos de 85 mil millones de pesos. Segundo, la unidad de mantenimiento vial, son equipos de la alcaldía y contratistas directos de la alcaldía Guna que están haciendo ese trabajo. Y tercero, también definimos que las alcaldías locales tienen que destinar la mitad de su presupuesto a mantenimiento vial. Esto no había sido así nunca antes, nunca. Entonces esperamos que los ciudadanos comiencen a sentir las mejoras. Por supuesto que primero nos concentramos en las vías arterias donde hay más tráfico, donde hay transporte público, etcétera, pero yo creo que también ya los ciudadanos comienzan a ver muchos de sus barrios mejoras concretas en el tema de mantenimiento vial.
Alcalde, pues obviamente se imaginará usted, aquí tengo muchos mensajes de oyentes que están en Bogotá y están diciendo aquí también hay un hueco y tal, hay otro hueco, pero me llama uno la atención que cerca al hueco de la avenida Boyacá, a 400 o 500 metros, hay otro hueco gigante. ¿Lo vio o se lo contaron?
Sí, ahí estuve y varios vecinos nos dijeron, no un hueco gigante, pues como este de 5 metros, que en este hueco era...
No, este no tiene comparación, sí.
Pero sí nos estuvieron hablando de un hueco y ya también ya estábamos con el alcalde local y con la gente del IDU, del acueducto, y dijimos que íbamos a revisar eso hoy mismo.
Bueno, señor alcalde, le hago una pregunta sobre otro tema, sé que tiene afán, pero quiero preguntarle sobre el fallo de la Corte Constitucional de anoche, que es sobre el Código de Policía, y en el capítulo de recuperación del espacio público, pues eso va a tener un efecto, porque dice que no puede haber evacuaciones, desplazados del espacio público si no hay planes antes de reubicación. ¿Esto es un golpe? Usted que estuvo tan cercano a ese Código de Policía, ¿esto golpea la aplicación en tema del espacio público?
Bueno, dos cosas. Por un lado, es un tema interesante con una reflexión esto. Por un lado, es importante tener claro que el espacio público ordenado es indispensable para que haya seguridad. Cosas que hemos mejorado, que los ciudadanos tal vez no se dan cuenta, cuando nosotros llegamos a la alcaldía el año pasado, todos los postes de la ciudad estaban llenos de afiches, de mugre, afiches en todos y cada uno de los postes de la ciudad. Hoy difícilmente encuentra un afiche en un poste. Segundo, los pasacalles invadían todas las calles. Pasacalles, los fines de semana, era basura por todos lados. Pasacalles que contaminaban la ciudad por todos lados. Ya también es difícil encontrar pasacalles. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para quitar graffiti y en general para mejorar la iluminación. Hemos mejorado la iluminación de más de 300 parques, etcétera. Todo para mejorar la seguridad y todas las cifras muestran mejoras en la seguridad. A los vendedores, que es el tema que usted me pregunta, más del 70% de los vendedores han aceptado las propuestas que les hemos hecho de otras alternativas laborales y demás. Ahora bien, sí es interesante hacer una reflexión aquí sobre lo público. Por ejemplo, yo recuerdo que Antanas Mockus decía recursos públicos, recursos sagrados. Entonces uno dice, pues eso es muy obvio, pero en realidad no es tan obvio. Fíjese lo siguiente, yo creo que hay un problema, muchas personas que no roban cuando están en el sector privado, cuando están en el sector público roban, porque eso no es de nadie. Y ahora bien, por ejemplo, yo me pregunto si digamos unos vendedores se instalan en el jardín del edificio de un magistrado o en la recepción del edificio donde vive un magistrado, si también ahí hay derecho al trabajo, es decir, si también es necesario ofrecerle una alternativa laboral, porque entonces estaríamos sugiriendo que es que el espacio privado, que lo privado no es robable, pero que lo público sí es robable. Es decir, ¿qué es más sagrado, lo privado que lo público? ¿Por qué es tan privado un jardín privado o la recepción de un edificio privado y en cambio no es igualmente sagrado el espacio público?
Pero alcalde,
pero hay más.
Usted siente pero que con el
otro detalle,
con el fallo de anoche va a tener que suspender operativos de contravendedores ambulantes de recuperación del espacio público.
No, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para ofrecer alternativas laborales a los vendedores. Y más del 70% de las ofertas que hemos hecho han sido aceptadas por los vendedores. Pero, por supuesto, es muy difícil ese tipo de cosas, porque, digamos, ¿en qué momento se adquieren derechos? Un vendedor se instala y es un día después ya tiene derechos a que se le reubique. Además, reubicar es una palabra bonita para decir regalar recursos del Estado. Es decir, es entregar recursos públicos a una persona. Pues porque cuesta, si es que se le va a dar un local comercial o se le va a dar, de alguna manera implica dar recursos públicos. Entonces, ¿en qué momento se adquieren esos derechos? ¿Una semana después, un mes después, 6 meses después, un año después, al día siguiente? Ese es el tipo de cosas que vale la pena aclarar, porque, insisto, más aún, la inmensa mayoría de vendedores que hay en la ciudad, pues ellos operan tranquilos en barrios, en diferentes sectores relativamente aislados, el que vende aguacates, etcétera, no tiene ningún problema.
Sí.
Estamos hablando de los sitios donde se hace una concentración de vendedores, como en algunas zonas del centro o en algunos diferentes sectores donde se generan problemas graves, incluso para los peatones, se generan problemas de seguridad. Yo me pregunto por qué, además, es menos importante el espacio peatonal que el espacio de los carros, el espacio público de los carros. A nadie se le ocurriría, yo estoy seguro que a la Corte Constitucional no se le ocurriría, que podemos permitir que un vendedor se instale en la mitad de la Avenida El Dorado o en la mitad de la carrera séptima, porque el espacio público de los carros es sagrado. Pero en cambio, el espacio público de los peatones no es sagrado. Además, que es algo un poco clasista, porque como los ciudadanos de mayores ingresos se movilizan más que todo en carro, entonces ese espacio público de los carros es sagrado. Pero en cambio, el espacio público de los peatones, que es donde se movilizan los ciudadanos de menores ingresos, ese sí no es tan sagrado. Entonces, yo creo que aquí detrás de esto hay una serie de reflexiones interesantes. ¿Por qué el espacio privado es más sagrado que el espacio público? ¿Por qué no se exige una reubicación de alguien cuando alguien se instala a vender cosas en un jardín de un edificio o en la recepción de un edificio?
Se lo preguntaré a la Corte Constitucional.
¿O por qué es que nosotros nos parece más sagrado el espacio público de los carros que el espacio público de los peatones?
Alcalde, pero derivado de este fallo de la Corte de anoche, ¿usted tendría que terminar o modificar los operativos?
Pues no, porque la mayoría de operativos, los operativos que hacemos, generalmente se hacen es cuando se hacen haciendo ofertas de reubicación. Y la mayoría de las ofertas que hemos hecho se han sido aceptadas por los vendedores, pero por supuesto eso dificulta, eso es cierto, dificulta la acción, digamos, de las autoridades, digamos, si unos policías quisieran decirle a los vendedores que no se instalen en una acera o algo, pues también de pronto se va a volver difícil, porque de pronto los policías van a decir, los de la corte, no, aquí no se puede hacer absolutamente nada, el vendedor va a decir, usted no me puede tocar hasta que no me ofrezca una alternativa, yo puedo instalarme cuando quiera. Es decir, un vendedor va y se instala un día, y 2 horas después llega la policía y le dice, no señor, a mí me tienen que ofrecer una alternativa o si no aquí me quedo. Entonces es difícil. Es que, y yo lo que quiero señalar y subrayar es que el desorden en el espacio público, no porque los vendedores sean delincuentes ni nada por el estilo, el desorden en el espacio público trae inseguridad. Sobre eso hay N estudios a nivel nacional e internacional.
Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, son las 9:30.
Déjeme hacerle una pregunta.
La última pregunta. Su pregunta,
Felipe. Es que lo vi en Instagram y en Twitter, alcalde, la reunión con los conos humanos. que me dio risa verlos disfrazados de conos.
La cumbre.
La cumbre con los conos humanos. ¿Qué son los conos humanos y qué van a hacer a partir de hoy?
Gracias, Felipe. Ese tema de los conos es un programa de cultura ciudadana. A nosotros nos interesa mucho el tema de la cultura ciudadana, porque la verdad es que nosotros tenemos muy poquitos policías. Es más importante que el código de policía, más importante que los policías, es la colaboración de cada ciudadano para que todos vivamos mejor. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo de que se ahorraría cada ciudadano más de 100 horas si simplemente hacemos un esfuerzo para que no bloqueemos las intersecciones, para que no pasemos al otro lado de una intersección hasta que no tengamos espacio para atravesar y no quedemos en la mitad de la vía cuando cambia el semáforo. Y los conos lo que están haciendo es un trabajo para, un trabajo amable, un poco divertido, para que los ciudadanos no se estacionen mal, no se estacionen en las aceras, no se estacionen en sitios prohibidos. ¿Para qué? Pues para que todos estemos mejor, para que todos los ciudadanos puedan circular mejor, para que no se generen embotellamientos. Y con una cosa que es como divertida y demás, ha sido muy exitoso este programa de los conos, porque la gente acepta la recomendación.
Es divertidísimo. Buenísimo.
De una manera amable, y esperamos que así logremos crear un poco de conciencia sobre la. Para
pues,
que
alcalde,
los ciudadanos hagan un esfuerzo
si la primera,
de no estacionarse donde es prohibido.
Si la primera alcaldía tuvo como símbolo los volardos, aquí también hay un cambio de imagen, ¿no?
Que sean los conos. Y el sentido de humor, del humor que es lo suyo, alcalde, además. Se van a sumar a los conos otros, la cebra, los mimos, las manitos, todo esto que vimos alguna vez bajo el paraguas de la cultura ciudadana.
Sí, nosotros estamos haciendo unos trabajos con la Fundación Visionarios y con Antanas Mocus para otra serie de programas. Ya hicimos unos trabajos en el tema de bloqueo de intersecciones, y hay otros que son un poco distintos, digamos, de contra el machismo, para lograr que cambios de comportamientos, de respeto hacia las mujeres, etcétera, etcétera. En ese tema tenemos varios trabajos que estamos haciendo con la Fundación Visionarios.
Alcalde, déjenme hacerle una pregunta final sobre los conos. ¿Qué es lo que tienen los conos en la punta?
En la parte de arriba.
Sí.
¿Qué tienen los conos? La verdad no sé, yo los vi, he estado con ellos y no sé, es como una especie de sombrero ahí, entre otras. Para lo que sí sé es que si no se lo tienen ahí, se les cae, entonces no se mantienen uh-huh. erguidos derechos con mucha facilidad.
Pero
entonces,
esto es, este de los conos, ¿es idea de Mocus?
No, esta idea de los conos surgió de aquí, de la Secretaría de Movilidad. No sé exactamente quién la hizo, pero esa parte okay. Sí fue una idea directamente de la Secretaría de Movilidad.
Ok. Señor alcalde, gracias por aceptar.
Profesor, el secretario de Movilidad Bocarejo, que es muy serio, es muy académico y muy profesor de los Andes y demás, pero vea que tiene creatividad y humor.
Buenísimo.
Sí, no, todos salieron muy divertidos. Alcalde, gracias. Feliz día.
Muchas gracias, Néstor.
Bueno, señor, son las 9 de la mañana, 40 minutos, Felipe. De los conos, lo que no entiendo es la punta esa.
Una cosa gris.
Eso parece como un lápiz ahí arriba.
No,
como
pues
el
es que es como los conos de verdad de las carreteras. Entonces tienen una puntita gris arriba,
cono,
y luego es naranja, y luego el blanco
es
en la
todo,
mitad.
La punta de los conos es toda naranja. Este me parece un cono rarísimo.
Pero es muy buena la idea. Hay un video buenísimo en redes dándole la vuelta. Entonces aparece una señora que está mal parqueada y de pronto le llegan 8 conos a bailarle alrededor del carro. Entonces uno imagínese el tamaño de la vergüenza que le puede dar con unos señores disfrazados de cono haciéndolo quedar a uno mal por estar mal parqueado. Bueno, es divertido y además un poquito de humor que hace tanta falta en esta ciudad. La verdad.
No, pero yo no creo que esto tenga nada de humor.
Claro que sí, porque es chistoso, digamos.
Es cultura ciudadana.
Claro, pero en vez de hacerle la cultura ciudadana con 5 policías diciéndole usted está mal parqueada, señora, o unos señores que pasen en el carro y la insulten por estar mal parqueada, le llegan 7 tipos disfrazados de cono, literalmente a montársela por haberse parqueado mal. Entonces tiene su sentidito el humor.
Bueno, las 9.
Me acuerdo,
¿no?
Hay una película de extraterrestres sí. que se llamaba así, ¿no? Los cabezas de cono. Bueno, en fin.
Sí, los conheads, claro. Claro.
Los conheads.
En el tema del tráfico, Néstor, se cree que la única solución es hacer vías, y hay estudios que demuestran que es el comportamiento de los ciudadanos en los carros el mayor obstáculo a la movilidad. Y como dice Mocus, hay 3 maneras de cambiar los comportamientos: la presión social, la presión moral y la presión legal. La legal no sirve en estos casos porque, pues como decía el alcalde, ¿cuántos policías hay para multar a los mal parqueados? En cambio, la presión social sí es muy efectiva. Solo el miedo de que lleguen los conos y la elección cuando lleguen los conos. Yo los vi operando desde la ventana de la oficina un día y me pareció sensacional, además porque es una cosa alegre, no es agresivo con el ciudadano, porque es una cosa amable, porque cantan, bailan.
Álvaro,
entonces,
la verdad
aprende
es que,
el mal parqueado y los demás.
La reunión del alcalde con los conos es un poquito rara, ¿no? Porque alcalde Adusto Peñalosa.
Sí, Peñalosa no es sí, patrón sí, para nada.
Dándole clases, ¿no? Con el papelógrafo a los conos. Eso sí.
Bueno, pero para que se vea que la cultura ciudadana no es solamente del pasado, se está usando hoy y ojalá se haga mucho más.
Ojalá se recupere, Jorge.
Pero Bogotá es la única ciudad del mundo en la que es prohibido parquear en todas partes, ¿no? Usted va a París, a Nueva York, a Londres, a cualquier ciudad del mundo y los carros estacionan en la calle. No hay garajes en las casas.
Pues depende por horarios,
no hay parque. No hay parqueaderos, etcétera.
Hay zonas enteras que durante el día no se puede parquear, solo en la noche.
Pero hay taxímetros en donde usted tiene que pagar y poder...
Lo que sea, pero en Bogotá, en cualquier barrio...
Lo que usted está diciendo, Héctor, lo que usted está diciendo demuestra que usted hace rato no viaja.
No es cierto, Néstor. No,
ahorita le tengo una buena noticia para que viaje.
Bueno, vaya al centro de París y encontrará que los carros se estacionan todos en la calle. No hay garajes en las
casas. Noche.
Es que en Bogotá.
De noche, después de cierta hora.
No es cierto, Álvaro. En Bogotá es el único sitio donde está prohibido estacionar, incluso en las calles donde no pasa nadie. Eso parece un negocio, las señales de tránsito prohibiendo estacionar, porque usted pasa por cualquier barrio de Bogotá.
Que cambiemos otra vez Bogotá, que volvamos,
obstaculiza más Héctor, el tráfico que un mal parqueado.
Héctor, usted no trabajó con Peñalosa cuando montaron los bolardos.
Eso no es cierto. O sea, es que Héctor, una cosa es estacionar.
Usted era el secretario de gobierno de Peñalosa cuando montaron los bolardos. ¿Qué tal y
así
ahora?
Es, pero
esa voltereta de 180 grados, entonces volvemos a la anarquía y a la ley de la selva.
Me deja contestarle, es que lo que prohibían los bolardos, que también está prohibido en todas partes del mundo, por supuesto, es estacionar encima de los andenes. Pero lo que a mí me parece absolutamente absurdo, y no existe en ninguna parte del mundo, es que la gente esté prohibido parquear en la calle. Obviamente no en la avenida Caracas, ni en la carrera séptima, ni en la carrera 30, por supuesto, pero usted va por todas las calles de los barrios de Bogotá y donde no pasa nadie encuentra prohibido estacionar en ambos costados. ¿De dónde sacan eso?
Bueno, entonces,
en Bogotá no hay donde parquear.
Importamos las normas de París a Bogotá, más o menos es lo que usted me quiere decir.
No, importamos las normas de la sana lógica a Bogotá. Los carros pueden estacionar en las vías donde no afecten el tráfico en cualquier lugar, en el costado derecho, como dice el Código de Tránsito, y como ocurre en todas partes del mundo. En Bogotá es el único lugar donde usted llega a un barrio en las vías interiores de un barrio y en todas encuentra cinco señales prohibido estacionar. Eso lo único que hay es un negocio de alguien que compra unas señales y las pone en unos sitios que no son necesarios.
Héctor, vamos a hacer una vaca para llevar a Héctor a París. Yo me comprometo a liderarla.
No, está muy fácil, Néstor. Es muy fácil. Yo le mando ahorita las fotos. Yo le mando ahorita las fotos de París, del periódico de París, de hoy, y se ahorra que me invite allá.
Hay unas calles.
Me dijeron que usted había estado en Sevilla hace poquito y allá en todos los sitios la gente estaciona en la calle.
No todas las calles y no a todas
horas. Además, es que caben los carros. En Washington es igual, Héctor, pero los carros caben en las ciudades.
Si quiere, le pregunto.
Hay ciudades con grandes vías.
Le pregunto a una persona que está en Europa. A ver, Enrique.
Déjeme decirle lo siguiente. Párese usted, mire, una calle arriba de donde usted, de donde aquí estamos en Caracol Televisión, en este barrio, aquí no se puede estacionar en las calles, en ningún barrio, es un barrio en el que nadie transita, y en todas las calles hay una señal de prohibido estacionar, eso no tiene ningún sentido y ninguna lógica.
Enrique, son muy pocas las calles donde nadie transita.
Enrique, quiero en Europa, en España, Enrique, esto que me está diciendo el señor Riveros, ¿es cierto?
Es muy difícil aparcar en las calles en Madrid, por ejemplo. Hay que pagar para aparcar en la mayoría de las calles de la capital de España.
Es obvio. Es que yo no estoy diciendo que no paguen. Bueno, pero se puede parquear. Se puede parquear. Es más, están hechas para que se parquea, esté estacionado donde se parquea, etcétera.
Déjeme contarlo. Con muchas limitaciones se puede aparcar. Antiguamente se podía aparcar sin limitación, pero ahora es muy difícil aparcar, puesto que los
plazos de estacionamiento... ¿Cuándo, Enrique?
Hace, pongamos, 15 años que se podía aparcar libremente en las calles, pero se estableció una cosa que se llama el servicio de estacionamiento regulado. Sí, pero
obvio, déjame explicar. Ahora cobran.
Uno puede solamente aparcar.
Me toca defenderme.
Yo solo soy un notario de la actualidad. digo, en mi propio barrio, por ejemplo, solo puedo aparcar en mi barrio con libertad porque resido en este barrio, pero si me muevo a cualquier otro barrio de la capital de España, solo puedo aparcar como máximo en determinadas zonas 2 horas, y aparcar 2 horas me cuesta casi 5 euros, y si mi coche es más contaminante, me cuesta más caro. Y el ayuntamiento, y con esto termino ya, lo que está haciendo es que esas zonas sean cada vez de menor acceso, que sea más difícil acceder. De hecho, a partir del año 2019 se prevé que los vehículos diésel con más de 10 años no puedan entrar, no puedan entrar a la Almendra Central de Madrid, porque se estima que contamina,
el barrio donde está
no
Blue
poder
Radio
entrar,
no se puede estacionar.
Héctor,
en el barrio donde está Blue Radio
yo,
no se puede estacionar ni media hora, ni una hora. No, no, es que en comparación con lo que nos están contando de España, en el barrio donde está Blue Radio no se puede estacionar ni los que viven ahí, ni los que no viven, ni 2 horas, ni pagando, ni sin pagar. De ninguna manera está prohibido en todas las cuadras a toda hora. Una cosa absolutamente absurda. Un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, donde no pasa nadie.
Un dato sobre París.
En eso
un dato sobre
razón,
París.
Pero eso es esporádicamente, es decir, hay sitios. Imagínese todo el mundo, Héctor, la ley de la selva, todo el mundo parqueando
en
calles de barrio.
En el barrio donde yo vivo, tampoco se puede estacionar. Y no pasa nadie, pasan los vecinos del barrio. Y si llega una persona a hacerle visita a alguien, no tiene dónde estacionar, no puede estacionar. Y aparece una grúa y se lleva el carro si estaciona.
Un dato sobre París, Néstor. En París se puede parquear en 273.095 emplazamientos sobre la vía pública, y de ellos el 2,5%, 6.839, son gratuitos. Esa es la situación del parqueo en París, y hay todo un mapa de París donde aparecen los sitios donde usted puede parquear sobre la
vía. Y en Bogotá en ninguna parte, ni siquiera pagando.
Pero porque aquí hay también unas condiciones que hacen eso más difícil. Bueno, llegamos a este tema por el tema de los conos, Felipe.
¿Y sabe una cosa?
Su pregunta de los conos.
Es que en esas ciudades funciona una cosa muy bien, y es que la gente hace caso y la autoridad exige. Entonces, por ejemplo, en Washington usted puede parquearse el martes de 7 de la mañana a 12 del día en tal calle. Pero si se parquea a las 12:01, se le llevan el carro o le meten una multa altísima. Gente a las 12, a las 11:59, usted va y quita el carro. O por ejemplo, en la noche.
Y en Bogotá no se puede.
O por ejemplo, por la noche usted le dicen, este parqueadero está, lo puede usar de 9 de la noche a 6 de la mañana.
¿Por qué no entiende que
nadie lo deja a las 6 y 5?
Lo que se aplica en Washington.
Aquí no lo van a cumplir.
La gente no tiene civismo.
Lo que se aplica en París, en Londres. Eso no es que sirve allá y allá son tan inteligentes y aquí somos tan brutos. No, cada ciudad tiene, Héctor, entiendo, unas dinámicas y además unas limitaciones. Aquí no hay grúas.
Las autoridades toman unas decisiones irracionales siempre en contra de los ciudadanos. Esa es la diferencia entre esos países y Colombia, que es mucho más fácil prohibir de manera generalizada que hacer la tarea que les toca, que es hacer cumplir las normas. Entonces, como aquí no somos capaces de hacer cumplir las normas, entonces es más fácil decir que está prohibido estacionar en todas partes y a todas horas, independientemente de si es un sábado a las 8 de la noche o un miércoles a las 11 de la tarde, de la mañana. Pero claro, preferimos eso. No, a nosotros nos gusta eso, nos gusta decir que es que aquí no somos capaces de nada y que es mucho mejor siempre sacrificar al ciudadano. Esa es la desgracia de nuestro sistema de la relación entre el Estado y el ciudadano, que siempre la solución es sacrificar los derechos de los ciudadanos.
¿Lo llevo a París o no lo llevo a París?
No, si no yo voy.
No me lleve porque perdemos la platica.
Héctor.
Porque va a haber una cosa y viene diciendo otra.
Se lo perdió.
Viene diciendo otra. Entonces se pierde la platica.
9 de la mañana, 52 minutos. ¿Cómo está a propósito el precio del dólar, Víctor?